Le doy la bienvenida a una voz que ha sido voz de la segunda mañana.
Lamentablemente.
Voz de la radio.
Digámoslo.
Vamos a hacer eso. Federico Dalmau, bienvenido.
¿Cómo andan? Buenos días.
Fede, nosotros hace algunas semanas compartimos con la audiencia que habías ganado en el rubro radio un premio que tenía que ver con un proyecto de investigación sobre temas vinculados al trabajo infantil.
Exactamente. El primer concurso de investigación periodística que se llevó a cabo aquí en Uruguay. Lo ganamos, ganó, entre otras cosas, Radio El Espectador, y lo que vamos a hacer, como bien decías vos, Gonzalo...
La radio ganó vía tu trabajo.
Exactamente.
Ganaste vos,
el humilde. Bueno, ganó el premio, ganó el dinero y no pagó el asado.
Compartir, todo ya va a venir, todavía no terminó el año, ya hay tiempo para...
Queda poco, ¿no?
Queda poco. Básicamente, la investigación se basó en la presencia de los niños en la publicidad, que está considerado como un trabajo peligroso, pero sin embargo, lo que constatamos, y igual mucho no voy a adelantar porque lo vamos a escuchar, es que la mirada va hacia otro lado y la presencia de los niños está allí legitimada y nada se hace al respecto. Vamos a comenzar entonces por una mirada general a qué se está haciendo en el trabajo infantil, o para la erradicación del trabajo infantil en Uruguay, y en el segundo bloque nos vamos a meter precisamente en lo que sucede con la presencia de los niños, niñas y adolescentes en la publicidad.
La legitimación de lo cotidiano. Niños, niñas y adolescentes uruguayos trabajando en el mundo audiovisual.
El trabajo para mí es como un mecanismo para que la gente pueda tener más dinero, para que pueda alimentar a sus hijos.
Cuando uno se esfuerza para lograr algo que puede ser compensado o no, que puede ser por honor, algo que alguien lo hace gratis, por agradecer o por algún motivo, o puede ser trabajo compensado.
Para vos laburar es eso, ayudar a tu hijo.
Sí, es mejor acostumbrarse de chico.
¿Qué te gustaría estar haciendo otra cosa, jugando, nada?
No, porque es como que yo estuviera cuidando a mis padres.
Yo creo que para un adulto el trabajo es una cosa que tenés que hacer, bueno, no tenés que hacer, pero que en general se hace, que a veces te gusta y a veces no, y a veces lo necesitas hacer para poder subsistir porque ganas plata.
Hay que llegar a una meta, eso.
Tenés que trabajar para poder tener tu propia casa, para poder tener tu propio auto.
Trabaja para poder mantener, yo sé vivir.
Que para un niño trabajar no debería ser lo mismo que para un adulto. Para un niño trabajar es como mucho más sencillo y menos así, tipo oficial.
De esta manera, Ignacio, Bruna, Juan, Irina, Iván y Federico, niños de entre 9 y 13 años, que a través de la impronta e inocencia que los caracteriza, se atrevieron a compartir con nosotros cuál es su opinión sobre el trabajo. Todos parecen coincidir en que se trata de una acción a través de la cual se logra ese algo material que ellos describen como la casa propia, el auto, o lo más importante quizás, mantener a sus familias. Acertados o no, cercanos o distantes a la realidad, no deja de ser la forma en que a edades muy tempranas conciben la idea de trabajo en base a lo que han escuchado o lo que han aprendido de sus padres.
Según describe la Organización Internacional del Trabajo, OIT, a través de su programa IPEC,
Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil,
se puede definir al fenómeno como la acción que priva a los niños de su niñez, su potencial y su dignidad, y que es perjudicial para su desarrollo físico y psicológico.
En cambio, para el CETI,
Comité para la Erradicación del Trabajo Infantil,
el concepto refiere a aquellas actividades económicas o modos de supervivencia que son remunerados o no, llevada a cabo por niños, niñas y adolescentes menores de 18 años. Algunas estimaciones de la OIT indican que en el mundo hay más de 211 millones de niños de entre 5 y 14 años que están económicamente activos. Uruguay, entonces, es un país que no escapa a esta realidad. Si bien no existen datos específicos que puedan dar cuenta sobre la magnitud del fenómeno, el Instituto Nacional de Estadística indica que en el país hay unos 48.000 niños, niñas y adolescentes trabajando.
Fuente: Encuesta Nacional de Hogares Ampliada 2006, Instituto Nacional de Estadísticas, INE. En Uruguay, el 7,9% de los niños trabaja.
Uruguay, los países de la región y todos aquellos que han suscrito los convenios internacionales persiguen los denominados Objetivos del Milenio, que prevé una disminución sustancial del trabajo infantil para el año 2015 y la erradicación para el año 2020.
Todos los actores consultados para este informe coincidieron en que aún se está muy lejos de poder alcanzar la meta.
Los Objetivos de Desarrollo del Milenio, ODM, se basan en la Declaración del Milenio de Naciones Unidas, 2000.
La presidenta del Comité para la Erradicación del Trabajo Infantil, Cristina De Marco, dijo que en Uruguay se tendría que hablar entonces de minimizar.
Desde el punto de vista de ser positivos, entiendo que sí, que podemos erradicar, no sé si la palabra es erradicar, minimizar diría yo, porque tenemos que ser realistas también. Y va a haber sectores y va a haber lugares donde todavía, en mejores formas y con mejores condiciones, puedan estar trabajando, y eso va a ser más difícil de erradicar. Lo que sí trataremos de erradicar es las peores formas. En cuanto al general, es una idea positiva poder lograrlo, pero yo creo que la palabra es más minimizar que erradicar.
Mediante los Objetivos del Milenio, existe el compromiso de las naciones de llevar a cabo el denominado trabajo decente para los padres de familia y de esta forma abordar la problemática desde su raíz.
Pacto Mundial del Empleo y su contribución a la lucha contra el trabajo infantil. Junio 2009. Ginebra.
Según la OIT, se propone una salida mediante la búsqueda de soluciones duraderas, como la creación de empleos, asistir a las personas a que encuentren trabajo, inversión en sistema de protección social, entre otros.
Para la consultora de UNICEF en materia de adecuación legal e institucional, Susana Falca, habría que abordar la temática del trabajo infantil a través de políticas macro.
De las políticas sociales se abordan para erradicar o prevenir este tema desde las políticas macro, ¿no? De la política económica, del trabajo para los adultos, de las promociones también de las asignaciones familiares, que en eso en estos últimos años se ha avanzado bastante. Que nadie pone a trabajar a sus hijos porque les encantan estas. En esta situación, en este marco socioeconómico más dificultoso para la familia, y sí, porque se ven en la necesidad de utilizar esta mano de obra como parte de la estrategia de sobrevivencia familiar.
Distinta es la opinión del director de Gurises Unidos, organización no gubernamental que trabaja en defensa de los derechos de niños, niñas y adolescentes. El licenciado en psicología, Gonzalo Salles, fue un poco más allá y dijo que en los últimos 40 años no ha existido en nuestro país ninguna política específica en vistas a erradicar este flagelo.
Ni para los blancos, ni para los colorados, ni para los de Frente Amplio. Sí, son otras problemáticas o problemáticas que se tocan, que se cruzan, pero el trabajo infantil no lo hay. O sea, hay programas de y políticas dirigidas a maltrato, a abuso, a tráfico, a explotación sexual, hay programas para la atención a los niños en situación de calle, ¿no? Los hay. Ahora, políticas o programas dirigidas a la disminución, erradicación del trabajo infantil, no hay.
En efecto, un estudio del Instituto de Ciencia Política de la Universidad de la República, UDELAR, en convenio con el Programa de Infancia y Adolescencia del Ministerio de Desarrollo Social, indica lo siguiente.
El Sistema de Bienestar y Protección Uruguayo cuenta con 131 programas y servicios dependientes de la Administración Central, que atienden de manera directa e indirecta al grupo de 0 a 17 años.
De la totalidad de programas, el 20,6% opera en el campo de la educación. El 13% lo hace en materia de salud, seguido por las acciones en el ámbito laboral en apoyo a la inserción de adolescentes, mientras que el resto se reparte en proporciones idénticas entre recreación, deportes, vivienda y alojamiento.
Fuente: Repertorio de Programas Sociales, la Protección Social de la Infancia, doctora Carmen Miraglia.
Ninguno de los programas entre los nacionales y los municipales hace referencia explícita a la erradicación del trabajo infantil. De todas maneras, los responsables de velar por los derechos de niños, niñas y adolescentes han destacado los avances logrados en la administración del presidente Tabaré Vázquez y se mostraron optimistas en que el presidente electo José Mujica continúe en esta línea.
María Jesús Silva, coordinadora del Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil para Chile y Uruguay, elogió el trabajo realizado en nuestro país por parte de las autoridades y de las organizaciones sin fines de lucro y destacó además que Uruguay tiene uno de los menores índices de Latinoamérica.
No significa eso que, quisiera destacar la relevancia que cada niño que trabaja en condiciones es un niño, entonces no porque tenga un menor índice significa que no haya que continuar luchando por erradicar el trabajo infantil. Al revés, es pensar en cómo Uruguay se puede convertir en uno de los primeros países de la región en estar libre de trabajo infantil.
En Uruguay, el trabajo de los niños, niñas y adolescentes está ligado a las condiciones de pobreza. En este sentido, el deterioro en las condiciones de vida de muchos sectores vulnerables podría y está llevando a que muchos padres obliguen a sus hijos a trabajar y muchas veces a convertirse en el sustento de la familia. La socióloga Paula Baliato, coordinadora de la agencia Voz y Voz y coordinadora del programa de infancia y adolescencia de la Brojo, manifestó que en gran parte de los casos, por lo menos en los sectores urbanos, el trabajo deriva de las necesidades económicas del grupo familiar.
Las situaciones de trabajo que se dan a nivel urbano tienen todas mayoritariamente una base de tipo económica, es decir, se da, partimos de la base de una situación de pobreza del núcleo familiar en el que convive el niño, y es en ese marco que se da la situación de trabajo del niño, ¿no?
Aquí en nuestro país está terminantemente prohibido el trabajo en menores de 15 años, aunque el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay, INAU, puede establecer algunas excepciones, por ejemplo en rubros tales como el carnaval y la actuación, donde sí se permite hacerlo entre los 13 y los 15 años con el permiso del instituto.
Capítulo 12 del Código de la Niñez y la Adolescencia. Se tomará a los 15 años como la edad mínima que se admitirá en los adolescentes que trabajen en empleos públicos o privados, en todos los sectores de la actividad económica, salvo las excepciones especialmente establecidas.
Lo anteriormente mencionado nos lleva a reflexionar y preguntarnos si el trabajo infantil se vincula a los sectores más vulnerables de la sociedad y estos sectores pertenecen a los estratos más bajos. ¿Es posible que exista este fenómeno en otros ámbitos?
¿Quién me saca la lengua? Lo voy a decir a mi papá. ¿Qué le importa? Mi papá tiene un fuerte que el tuyo. El mío hace taekwondo.
Empecé re bien. Al principio las comía solas. Después con un poco de jamón o queso. Pero cuando las probé con dulce de leche fue mi
perdición. No. Tengo un implante.
¿Todas las máquinas son tuyas?
Sí.
Entonces te puedes comprar el 128.
Cuando a mí me dicen, ¿qué lo construyo? Me caliento. Cuando a mí me dicen, vos, colorado, me la banco. Pero cuando me dicen, che, cabeza con ketchup, me emociona, me gusta. Es porque para mí, vos sos como un amigo, sos un hermano.
Bienvenidos entonces al maravilloso mundo de la publicidad, el entretenimiento y el casting, un lugar donde tener un hijo fotogénico y simpaticón puede ser la clave para ganar dinero.
La polémica al alcance del control remoto.
Al igual que el fútbol o el modelaje, el acceso al mundo publicitario puede transformarse en una forma de aliviar una crisis económica familiar o satisfacer el deseo de algunos padres de ver a sus hijos en una pantalla de televisión. La herramienta entonces para lograr el objetivo es pasar por una infinidad de castings.
Definición de casting, Real Academia Española. Prueba que se le hace a actores y modelos para seleccionarlos para un trabajo.
Publicistas y productores consultados para esta investigación coincidieron en que la publicidad, si es bien llevada y se rige por los valores éticos del profesional, no tiene por qué ser vista como un trabajo peligroso. En este sentido, el reconocido publicista y actual director de Televisión Nacional de Uruguay, Claudio Invernizzi, manifestó que en muchas oportunidades se cuestionó la existencia del casting, ya que este implica una elección.
Eso es siniestro, me parece, y muchas veces a lo largo de mi vida discutí la inevitabilidad o no de la función del casting, porque el casting supone elegir. Yo lo veo desde esa perspectiva, no sé de qué perspectiva lo ve el trabajo. Supone el hecho de elegir. Y en principio, cuando uno evalúa eso, a priori puede decir, estos eligieron a este niño porque es más lindo y no eligieron al otro niño porque es más feo. Eso es una forma de verlo, ¿no? Es como si fueran esos espantosos concursos de mises con niños, que es un proceso bastante espantoso porque es como un proceso de selección que es terrible y ante el cual yo he discutido conmigo mismo y con mi conciencia.
El Comité para la Erradicación del Trabajo Infantil, creado en el año 2000 por decreto del Poder Ejecutivo, elaboró en el año 2006 un listado de trabajos considerados peligrosos y en esta lista se incluyen rubros tales como
construcción y demolición, fabricación de ladrillos y baldosas, trabajo marítimo, pesca industrial y artesanal, industria de la madera, metalúrgicas, frigoríficas, mataderos, molinera, gráfica, textil, fabricación de vidrios, industria planificadora, industria del papel y artes gráficas, del cemento, de la cerámica, del plástico, agricultura, forestación, ganadería.
En el último lugar del listado de trabajos peligrosos aparecen los espectáculos, la publicidad y el casting.
La legitimación de lo cotidiano. Niños, niñas y adolescentes uruguayos trabajando en el mundo audiovisual.
El Comité para la Erradicación del Trabajo Infantil, creado en el año 2000 por decreto del Poder Ejecutivo, elaboró en el año 2006 un listado de trabajos considerados peligrosos. En el último lugar del listado de trabajos peligrosos aparecen los espectáculos, la publicidad y el casting. El listado está siendo actualizado en estos días y se espera que antes de que termine el actual gobierno, el Poder Ejecutivo lo transforme en decreto y de esta forma prohibir la presencia de niños en la publicidad y el modelaje. La presidenta del Comité para la Erradicación del Trabajo Infantil, Cristina De Marco, confirmó que, a diferencia del listado del año 2006, la actualización elimina el casting como una forma de trabajo peligroso.
No existe una relación de trabajo, no existe un empleador al que uno le tenga que reclamar que tuvo ese niño o esa niña, de pronto adolescente, parado en un lugar bajo el sol tantas horas. Está generalmente con un familiar directo. Y nosotros entendemos que por ahora se puede hoy o mañana tratar de ahondar este tema, pero no podemos inmiscuirnos en lo que es esa intimidad de que al no existir trabajo nosotros podamos ingresar. No se olviden que nuestro comité, primero, que no hace acciones directas, lo que tendría que hacer es sí proponerle al Instituto de Niño y Adolescente que de pronto tutele un poco más esas situaciones, pero si por otra parte es de trabajo, de erradicación del trabajo infantil.
Y cuando se habla de trabajo infantil no todo es consenso. El director de Gurises Unidos, Gonzalo Salles, indicó que el hecho de que no exista un empleador directo no puede ser motivo para bajar el casting del listado de trabajo peligroso.
El argumento de que en realidad no que se baje al casting porque no tiene empleador, creo que carece de mi humilde perspectiva de todo sustento. Porque en realidad, y esto me parece que es importante, la gran mayoría de las situaciones de trabajo infantil son trabajos de corte o de carácter informal, por lo cual la gran mayoría de las situaciones de trabajo infantil carecen de empleador. Entonces, si en realidad vamos a sacar de la lista todos los trabajos que carecen de empleador, nos quedarían muy pocos.
Además, también basta con abrir los clasificados del domingo para darnos cuenta de que existen avisos que buscan niños para publicidades y también para castings. Por su parte, Internet se ha constituido en un verdadero mercado negro donde la imagen y la belleza puede dar algún rédito económico.
Sitio web quebarato.com.uy, sección clasificados.
Hola, tengo una hija de 4 años que es hermosa. Muchas personas me dicen que tengo que llevarla a la televisión. Y como estamos pasando un momento difícil y no puedo terminarle su habitación, qué mejor manera de que ella misma se lo termine y encima haciendo algo que le encanta.
Son apenas ejemplos de un sinfín de avisos y de sitios de internet dedicados a la oferta de niños para la publicidad. Algo que predomina en todos y en cada uno de ellos es la conjugación del verbo tener en el modo indicativo. Tengo.
Real Academia Española. Tener. Disponer de una persona o una cosa.
Para el psicólogo Álvaro Alcuri, quien además se especializa en familia, el concepto de hijo pertenencia es un fenómeno cada vez más habitual en los hogares uruguayos.
Tengo un hijo como quien tiene una mercancía, entonces como lo tengo y es mío, lo uso y gano a través de él y después uso los dividendos. Hay un uso, que es lo que pretenden, se pretende denunciar y se pretende controlar por parte de las normas para el trabajo infantil, de UNICEF y, en fin, hay varias convenciones, tratados, leyes, todos los colores, el Código del Niño, para evitar estas situaciones.
El director del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay, INAU, Jorge Ferrando, dijo que los adultos no pueden hacer cualquier cosa con los niños, ya que estos son ciudadanos que adquieren sus derechos desde el nacimiento, incluso durante el periodo de gestación.
A veces se nos critica y dice, bueno, cuando ustedes hablan de derechos, que se le deja hacer a los niños lo que quieren. En realidad, cuando hablamos de derechos, lo que estamos diciendo es que los niños y las niñas no son un objeto, ni son una propiedad de sus padres o de los adultos. Que los adultos no podemos hacer cualquier cosa con los niños son ciudadanos que en un proceso progresivo a lo largo de la vida van adquiriendo cada vez nuevos derechos, donde el derecho al voto a los 18 años es uno de ellos, como puede estar el derecho al matrimonio u otros.
Según el Círculo Uruguayo de la Publicidad, el cachet que se cobra en la mayoría de los avisos se basa en los aranceles de la Sociedad Uruguaya de Actores, SUA, donde por un protagónico de un mes en el aire se cobra una suma de 11.000 pesos uruguayos. Por tres meses la cifra puede llegar a los 14.300, mientras que por seis meses puede llegar a cerca de 18.000. También se puede participar como coprotagónico, secundarios y extras calificados. Además, se cobra diferente si el aviso es para el mercado local o para el exterior.
Respecto a qué es lo que sucede con el dinero que ganan los hijos que trabajan en la publicidad, la doctora Susana Falca, consultora de UNICEF en materia de adecuación legal e institucional, dijo que es hora de que en Uruguay exista algún tipo de legislación que regule este aspecto.
Tener un control de cómo se gastan esos dineros que ganan sus propios hijos. Porque, claro, cualquier padre, cualquier madre diría, bueno, lo uso en beneficio de mi hijo, porque si, como dice esta señora, su hija con 4 años que gane su propio dinero para hacerse su cuarto, no es así. Es decir, la obligación de los padres la traslada a la hija de 4 años, que asuma la obligación de casi prácticamente de mantenerse.
Los niños como medio para representar la realidad.
Podríamos decir entonces que las publicidades suelen convertirse en un mundo que necesita de los niños para vender sus productos. De esta manera, existe una cierta legitimación de la presencia del niño en la televisión o en la radio, relacionado entonces con lo comercial del asunto. Raúl Castro, conocido también como el Flaco Castro en el mundo del carnaval, es quien dirige desde hace varios años la agencia de publicidad Escenario. Castro dijo que los niños son utilizados para generar ternura.
Yo los he visto utilizar para vender autos, para vender, no sé, todo. En una familia, en una... solos. Sobre todo para provocar ternura, ¿no? El niño se utiliza para provocar ternura. Provoca ternura un niño siempre. Y cuanto más chico, más ternura provoca. Por eso hay que tener cuidado, como usarlo como herramienta o si se deduce de lo que vos estás haciendo. Son dos cosas diferentes. Es como la diferencia entre una cosa sensual y una cosa pornográfica. Claro. A veces se utiliza el niño en la publicidad casi de manera pornográfica. Y hay veces que se lo utiliza con sensualidad, diríamos, de sensualidad publicitaria, con onda, ¿no?
En tanto, el publicista Claudio Invernizzi, director de la agencia de publicidad Gurisa, aseguró que cada vez más la publicidad busca parecerse a la vida.
Para poder parecerte a la vida, que en definitiva es generar un marco de dignidad al hecho publicitario, naturalmente los niños forman parte de ello. Cuando digo parecerse a la vida, digo que la publicidad pueda generar, recrear, inspirarse en hechos más bien cotidianos.
Algunas productoras utilizan lo que se llama baby wranglers o asistentes pedagógicos para que durante el tiempo de espera de los niños y niñas puedan, entre otras cosas, hacer los deberes y entretenerse.
Sin embargo, hay otras productoras o empresas de casting donde la paciencia para con los más pequeños no siempre está presente.
La directora de la Inspección Laboral del INAO, Graciela Pardo, dijo que siempre han existido problemas logísticos para abordar el tema de la presencia de los niños en la publicidad.
No es lo mismo visitar un taller, una fábrica, un supermercado, una farmacia, que los riesgos ya están descritos y ya está ahí determinadas maquinarias que hay que ver y demás, o documentaciones, a esto que primero es cambiante y segundo, no tenemos, por lo menos yo veo desde la limitación del instituto, de la inspección del trabajo adolescente, la forma de llegar a.
Consultados sobre cómo se manejan a la hora de trabajar con los más pequeños, los publicistas indicaron que no tienen ninguna reglamentación o normativa en la cual basarse, por lo que se trata de una cuestión de ética.
De todas formas, indicaron que sería muy bien recibido cualquier aporte por parte de las autoridades en cuanto al trabajo con niños, niñas y adolescentes en el mundo audiovisual. La directora de la Inspección Laboral del INAU, Graciela Pardo, dijo que, en su opinión, la publicidad genera un desgaste importante en los niños, niñas y adolescentes, que calificó como excesiva.
La publicidad exige, relatado por alguno de los padres, exigencias de horarios, de tensiones, de repeticiones para poder sacar un corto de tantos segundos, que son realmente excesivas desde nuestro punto de vista para a veces niños de muy corta edad, ¿verdad?
Graciela Pardo, quien dirige la Inspección del Trabajo del INAU, dijo que jamás han recibido una solicitud de autorización para que un niño, niña o adolescente trabaje en una publicidad.
Hemos recibido casos de solicitud de desfile, ¿verdad? Pero no de publicidad, que una agencia publicitaria o una compañía diga, quiero hacer tal proyecto y voy a necesitar una cara de un niño o de un adolescente, no nos han solicitado. Eso sería importante porque de alguna manera se podría entrar de a poco en el mundo y ver cuáles son las condiciones y qué es lo que hacen, pero no se ha solicitado. En realidad quizás no lo soliciten porque saben que al estar la publicidad y el modelo y el casting dentro del listado de trabajos peligrosos, pensarán que no se les va a permitir.
En estos últimos meses, donde la campaña política marcó la agenda, el tema de la presencia de niños, niñas y adolescentes en las publicidades electorales también estuvo sobre la mesa del directorio del INAU. Es que a la Inspección Laboral llegaron algunas denuncias por parte de familiares que no estaban de acuerdo con la utilización de la imagen de los niños.
Según una nota del diario El País, publicada el día 23 de septiembre, la campaña del Partido Colorado para las elecciones nacionales del 25 de octubre se basaría una vez más en el Coloradito, el niño del comentado aviso de las elecciones internas, que aparecerá rodeado de otros pequeños pelirrojos. Están previstas 25 piezas con niños pelirrojos como protagonistas.
El Colo, Joan, el Coloradito, ya visto ahora como individuo, como niño, ¿ha resistido toda la presión que implica esta exposición pública tan fuerte?
Mira, yo tuve un hijo de la misma edad más o menos y eran de los miedos que tenía, en especial porque el padre Fabián y la familia son colorados a muerte, son fanáticos de Pedro, y yo lo que tenía miedo es que perdieran un poco el norte de que era el hijo, pero por suerte vos sabés que y hablamos mucho con ellos y tratamos de meter la mayor cantidad de filtros para que tengan resguardado a un niño que no es lógico, o sea, no es normal en la vida de un niño que de repente del día para la noche lo conozca todo el mundo y lo salude todo el mundo. Hablamos con los padres de que estuvieran atentos a ver si se necesitaba entre elección y elección, a ver si se necesitaba algún apoyo psicológico o algún tipo de medida que tuviera que tomar si el niño pudiera reaccionar mal. Pero pasó todo lo contrario, por suerte.
Diálogo entre el periodista Emiliano Cotelo y el licenciado en comunicación Diego Silva, responsable creativo de la agencia Color 9. Tiempo de campaña, sábado 17 de octubre de 2009.
Los publicistas y los productores solo se valen de la ética y de algunos códigos que se pueden encontrar en la Cámara de Denunciantes del Uruguay o en la Asociación Uruguaya de Agencias de Publicidad. Lo más cercano a una normativa es lo que establece el Código de la Niñez, pero salvo la estricta prohibición de que los niños formen parte de avisos relacionados al tabaco y al alcohol, no hay más nada.
Tanto el INAU, UNICEF, el Abrojo, Gurises Unidos, el Comité para la Erradicación del Trabajo Infantil y el resto de las organizaciones que trabajan en defensa de los derechos de niños, niñas y adolescentes son conscientes de que la mirada durante los últimos años estuvo focalizada en otros problemas considerados más graves, como los trabajos en los cuales la vida de los mismos está en juego.
María Jesús Silva, coordinadora del Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil, IPEC, para Chile y Uruguay.
Muchas labores que son consideradas deberes o que son, pero lo que no se mira es las condiciones en que se realiza, la naturaleza. Muchos de los niños están enfrentados a largas jornadas de trabajo.
Psicólogo Jorge Ferrando, director Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay.
Se procura destacar una determinada imagen
de un bebé o una beba que sea especialmente rubia o de ojos celestes, lo cual también condiciona y genera prejuicios y estereotipos a nivel social.
Doctora Susana Falca, consultora de UNICEF en materia de adecuación legal e institucional.
Cuando hay una situación, una actividad que está legitimada socialmente, es muy difícil de, primero, de visualizarlo como una dificultad o como una vulneración de derechos.
Doctora Cristina De Marco, presidenta del Comité para la Erradicación del Trabajo Infantil.
Existen otras prioridades, como puede ser un trabajo realmente, efectivamente, un trabajo que le esté perjudicando en su forma física y psíquica, que se dan tantos casos.
Psicólogo Gonzalo Salles, director de Gurises Unidos.
Que de alguna manera se generen determinados compromisos y se normatice, se estandarice y se protocolice, digamos, la participación de los gurises en estas instancias.
Socióloga Paula Baliato, coordinadora del programa Infancia, Adolescencia y Juventud de El Abrojo.
Durante muchos años, el trabajo a favor de los derechos de los niños, desde el punto de vista de las organizaciones que trabajamos en esto, no fue a favor del derecho de todos los niños, sino de los niños en situación de pobreza. Hablábamos en el discurso de todos los niños tienen derechos, pero hacíamos hincapié en los sectores más sumergidos.
Si bien la encuesta nacional de hogares ampliada 2006 indica que la proporción de niños y adolescentes que trabaja cayó levemente debido a una importante variación en la franja que va desde los 12 años a los 17, se constató un incremento en la franja de niños de entre 5 y 11 años, pasando de 1 a 2% en el mismo periodo.
La mayoría de estos niños trabajan en recolección de residuos, la mendicidad, el trabajo rural y la venta callejera, ya sea de flores, estampitas o cualquier elemento vendible. Recorriendo las calles de la capital y ya cerca de las 11 de la noche, me encontré con un niño al que llamaremos Juan, a los efectos de preservar su identidad. Hace ya varios años que el niño vende flores, y es uno más de una serie de chicos que viven de la venta callejera. Con 9 años, lo primero que me confesó es que tenía ganas de ver la película Terminator, que a esa misma hora estaban pasando por Canal 10.
Hoy dan Terminator en el 10, me parece. Hoy dan Terminator en el 10.
¿Y cuándo la estás viendo?
No, ahora no empiezo, me parece.
¿Tienes ganas de ver Terminator?
Tengo que vender por lo menos un ramo. Necesitamos vender, por ejemplo, un ramo más, o estos tres, o dos, o lo que se pueda, para poder irnos.
Consultado sobre qué entiende por trabajar, dijo que le parece bien, ya que sirve para ayudar.
También me parece bien ayudar.
¿A tu padre?
También ayuda a tanta gente yo.
¿Sí? ¿Cómo quién?
Como gente que está en el suelo, le da un lugar a veces. Hasta una vez, mi madre y yo vimos a una niña ahí y llamamos a la policía y después estaba como dormida, no sabía lo que le había pasado, estaba mitad de ser y eso. Llamaba a la ambulancia, llamaba a la policía. Hasta ahora la niña está bien.
Por su parte, el niño reconoció que es muy chico para estar en la calle.
20.000 niños están despiertos.
¿Cómo 20.000 niños están despiertos? ¿Laburando?
Algunos. Otros no. Bueno, casi ninguno está laburando, me parece, soy yo. Pero lo de la calle me parece también laburo.
¿Cuántos años tenés?
9. Son muy chicos para estar en la calle, ¿no? No es que sé, si yo te digo, me sé defender, y vos me decís, no es que sea para defender, y no sé cuánto más me va a decir.
Este niño, con tan solo 9 años, recorre las calles vendiendo flores. Es uno más de estos 48.000 niños que trabajan en Uruguay. Para él se trata de una forma de ayudar a sus padres.
Sí, es mejor acostumbrarse de chico.
¿Este uno ya está haciendo otra cosa, jugar, nada?
No, porque es como que yo estuviera cuidando a mis padres.
¿Vos estás cuidando a tus hijos?
Es como que si yo estuviera cuidando a mis padres por la duda que pase ahí. Porque ellos siempre, en cualquier momento, ellos me cuidan. Y yo los tengo que cuidar a ellos.
Producción periodística, Federico Dalmaud. Edición de sonido y formato del proyecto, José Alberto Díaz. Locución, Pedro Rodríguez Quiroga y Alejandra Patrone.
El proyecto que originó este reportaje resultó galardonado en la categoría Radio del Premio Proniño, investigación periodística sobre trabajo infantil en el Uruguay, realizado por la agencia Voz y Voz, de El Abrojo y el programa Proniño de Movistar.